Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cris NB. Y bueno, pues hoy tenemos un podcast con mucho sabor. Y la verdad es que, la verdad, me da mucha alegría que esté con nosotros el ganador de MasterChef 9 España 2021. ¿Cómo estás, Aznar?
Muy buenas, Cris. Pues muy bien, muy contento de estar hoy aquí compartiendo podcast contigo. Y nada, con ganas de contar la experiencia y de que me preguntes sobre toda la vivencia de MasterChef.
Ana, me he visto toda la edición completa, he visto tu desarrollo desde el casting, o sea, cuando entraste y toda la cosa. Es que la verdad es que tenía aquí al concursante estratega, y aparte también Rey del Foso, está como que, wow, o sea, increíble tu desarrollo, la experiencia, y sobre todo, bueno, dime cómo ha sido para ti este cambio desde que iniciaste y cuando acabaste, porque obvio que no eres el mismo cuando empezó a MasterChef. Déjenme decirles que Arnau es un experto también en entrenador de grifos, y bueno, acá ya es totalmente un chef convertido de alta cocina. A ver, ¿cómo está este cambio?
Bueno, vamos por partes. La verdad que es un cambio muy bonito, es una experiencia brutal. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que a veces lo decimos, me apuntaría o haría o tal, hacerlo. O sea, cualquier persona que se plantee apuntarse, que se apunte, porque es una experiencia mágica, única y la verdad que bonita. Intensa también, evidentemente, no es todo un camino de rosas. Pero después el cambio de vida tiene que venir dado un poco por ti, ¿no? O sea, tú puedes hacer MasterChef, ganar o no ganar, pero luego las ganas que tú tengas y la voluntad que le pongas y el esfuerzo te va a llevar más o menos lejos. Yo estoy en el camino de convertirme en un gran chef. No lo soy todavía, soy aprendiz. Pero la verdad que he tenido la gran suerte tanto de formarme en el programa como de formarme en A Tempo con Jordi, como es ahora lo que estoy viviendo en el Basque Culinary, que para mí es donde empieza la formación en serio, y luego pues vendrán prácticas internacionales, vendrán más historias que me van a permitir ser ese chef ya consolidado que quiero ser.
Aún así, nadie te va a quitar el título de campeón porque te lo mereces. Y bueno, todo esto que has pasado y tener la experiencia, te quiero preguntar a ti, o sea, el camino de MasterChef, ¿qué tal? Bueno, es que lo vemos acá en la tele y tú dices, bueno, es que ¿por qué no lo haces? Tan simple que es. Pero uno que está en cocinas y pierde la noción, hasta el tiempo se te va. Tú sabes lo que está en esa presión, tú sabes lo que a veces es con decir, me equivoqué, a veces sale y salen las cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, te pregunto a ti, ¿cómo ha sido también, o sea, este paso por MasterChef, sobre todo con tus compañeros y con estos chefs que pues te acompañaron en todos los programas, que es Samantha, Jordi y Pepe? Que también, pues, yo creo que ahí estaban contigo, dándole todo el tiempo, tirando caña, eso, que, ándale, Arnau, vamos con todo esto. Y bueno, pues, que has sorprendido totalmente. Y fíjate que te quiero preguntar a ti, o sea, para ti, ¿qué es lo mejor que te dejó MasterChef? ¿Y qué es lo más tedioso que te hizo hasta sudar en MasterChef? Porque ambas cosas, pues, es normal, ¿no? Los sacrificios, el esfuerzo, y sobre todo, la gratificación de se logró.
Bueno, al final MasterChef es una carrera muy larga, a pesar de que pasa en 3 meses y medio, se vive muy, muy intenso. Y yo siempre digo lo mismo, a mí lo mejor que me ha dejado, aparte evidentemente gente que me llevo fuera del programa, es el descubrir esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de afrontar y reafrontar y reafrontar cocinado. Es decir, ostras, hoy los jueces me dan una mala valoración, pero mañana vuelvo con la actitud a tope. O sea, el reafirmar esa actitud que bueno, pues que tenía un poco dormida y que gracias al programa he vuelto a sacar. Y lo peor, mira, MasterChef al final no es que te deje, no es que te deje, no te deja nada peor de decir, ostras, es que esto no me gusta. Evidentemente es lo que digo, es intenso, es duro, estás lejos de tus seres queridos, de tus familiares, de tus amigos, y estás conviviendo con gente que realmente no conoces y que viene a competir. Pero no, yo no hay ningún momento que te diga, buah, esto es lo peor que me ha pasado. Evidentemente los nervios, el estrés, pero es que todo esto es parte del programa, y sin esos nervios y sin ese estrés no sería lo mismo.
Claro, fíjate que ahorita antes de empezar más a meternos de fondo a lo que te gusta hacer o no te gusta hacer dentro de la cocina, fíjate que tu edición ha sido muy peculiar, llena de personajes únicos, y la verdad es que, bueno, pues tú sabes, ¿no? O sea, Ofelia, María, bueno, hasta doctor tenías ahí, ya que tú dices, ¿por qué voy a tener un doctor? Y ya cuando ibas como la partida ganada, es como que, bueno, todo lo que sufriste, viviste, y también porque es parte de show, ¿no? De los exteriores, que también se sufre mucho con la presión, con los comensales, y bueno, vas aprendiendo eso, ¿no? Bueno, pero el compañerismo ahí se queda, ¿no? Entonces yo creo que también al lado de ti, seguramente pues también llevas adentro a tus compañeros en el camino, en el proceso, y no me digas, Frank, ¿no? Que si necesitas alguien con quien ahorrar, o sea, con quien escatimar gastos. Pues Frank es la
Híjole.
persona ideal, ¿no? O bueno, si quieres dar un poco de ese encanto de lo que es María, que le da también a las cosas, que allá anda toda la cosa. Bueno, es que la verdad es que todos son unos personajazos. O sea, tienen mucha personalidad y sobre todo, pues, que se lleva el puesto acá eres tú, porque el estratega de toda la cosa. O sea, es que me encantó, o sea, también toda tu voluntad, tu entrega. Eso también es disciplina, ¿sabes? Y eso habla muy bien de ti porque tratas de siempre sacar lo mejor de ti, pese a lo que pese. O sea, y bueno, y te pregunto actualmente cómo te lo llevas con los compañeros, ya después de esto, cómo se sienten. A lo mejor hasta risas dan cuando ven los videos del pasado y, ay, cuando grabamos esto. Hombre, o sea, es que, qué locura, ¿no?
Bueno, es lo que te digo, es una experiencia que uno no vive nunca, no vas a poder vivir si no es a través de un programa así, ¿no? Porque al final estar conviviendo 24 horas con gente nueva y con gente encantadora, pues no, por mucho que quieras, es como unos campamentos con 33 años, es prácticamente imposible. Yo me llevo muy bien con mucha gente y pues con Fran hablé el viernes, con María el sábado, a Japín la vi hace 15 días, a Tony le vi hace una semana. Al final con la gente, con Amelia también voy hablando mucho. O sea, hay gente con la que sí que te vas llevando más, pero esto es como en la vida, ¿no? Hay gente con la que te serás más amigo y gente que serás solo compañero. Y es parte del programa. Pero bueno, la verdad que un poco volviendo a lo que te decía es... Es algo muy mágico y incluso cuando pasa el tiempo, solo nos entendemos nosotros, porque tú le cuentas a la gente y si no lo han vivido, es muy difícil que entiendan lo que has vivido tú.
Oye, sobre todo tu compañero ideal, Tony, que pues armó una amistad increíble. Y la verdad es que pues ustedes dos eran un dúo, así que increíble. La verdad es que me encantaba también su forma de interactuar, toda la cosa. Fíjate que en esto, pues déjame decirles aquí al público que, o sea, recordar que de 70 mil personas que quisieron entrar a MasterChef, acá tenemos al número uno. O sea, es que es increíble. O sea, por mucho que suene muy pretencioso, es que la verdad, o sea, imagínate, tú lograste pasar ese camino de 70 mil al ganador. Entonces, wow, o sea, increíble todo eso también, porque también te llenar como que decir, wow, o sea, estas cosas no son que se digan fácil de hablar o de decir,
No.
porque mucha gente tiene muchas ganas de, pues, estar ahí. Y tú tuviste la oportunidad. Y bueno, ya que estás aquí en la oportunidad, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido ahorita actualmente tus horas y qué lo que has hecho? Porque bueno, hemos llegado a partir de que has ganado MasterChef, te estás estudiando como en el máster. Y bueno, te quiero preguntar, ahorita pues el libro, las cosas que haces, platícanos qué, ¿cómo es la vida después de MasterChef?
La vida después de MasterChef es la que tú quieras que sea. Es verdad, na nadie va a venir a hacer las cosas por ti. O sea, a mí nadie me hace las recetas, nadie me busca el poder ir a un sitio a cocinar, el montarme mi negocio. Eso lo tienes que hacer tú, ¿no? A partir de ahí, pues dependerá de lo que tú quieras hacer, de las ganas que tengas, de la voluntad, pues tendrás un tipo de vida u otra. Yo decido apostar 100% por la gastronomía. Y bueno, en todo el verano he estado en casa, en el Molí de Alabanza, haciendo cenas, haciendo comidas, haciendo catas de vino, de aceite, de todo, e incluso con turismo rural y demás. Y me ha funcionado muy bien, pero porque yo he querido hacer esto y yo he apostado por este modelo. Aparte de aquí, pues bueno, es como todo, al final MasterChef es un trampolín, pero tú luego tienes que nadar y tienes que apostar por querer perseguir ese sueño que es dedicarte a algo que te fascina, ¿no?
Sí, por supuesto. El seguir también, después MasterChef ya es como que tienes la base, la noción, ahora explota eso que ya tienes. Fíjate que hemos seguido aquí a Arnau y bueno, tiene su libro de recetas, que bueno, sí, que se puede presumir tanto en redes, está la cosa y se puede conseguir. Y totalmente también te hemos visto muy activo en las redes, como siempre, con platillos. La verdad es que dices, ¿en qué momento existe esta forma de hacer las cosas, no? Que a veces la gente se da cuenta, bueno, es que yo nada más conozco la forma de hacer esto. Pero al entrar a este mundo de MasterChef, nos damos cuenta que la cocina tiene, pues, su ahora sí como que sus fases, o como tú, yo diría, cada factor. Porque, por ejemplo, fíjate que, o sea, yo antes de adentrarme a este mundo, a ser culinario y todo eso, fíjate que antes me preguntabas, ¿qué será una gelificación? ¿Qué será esferificación? ¿Qué será? Todas esas cosas que lo vemos ahí. Ay, pues ellos hacen esas cosas como, no sé cómo se hace, pero lo logran. O sea, es como que es parte de la cocina molecular, si no me equivoco, que forma parte de también de la gastronomía. Y veo que también te gusta a ti mucho eso, ¿no? De esta de la alta cocina, darle su forma. Eres también así como que muy acá, tipo Jordi, que, ay, vamos a hacer cositas así extraordinarias. Pero bueno, platícanos cómo para ti, cómo es la cocina de Arnau, cómo la describirías, porque obvio que tienes tu estilo, y no es el estilo de Pepe, te lo aseguro, no es el estilo así de, eres como que yo tengo más estilo de Jordi, pero tú vas a decirnos cómo te ves a ti en la cocina, qué tipo de cocina hace Arnau.
Mira, Arnau hace una cocina muy sincera. A mí lo que me gusta es el producto, y yo soy un eterno defensor del producto. Yo soy productor en casa, hacemos aceite, hacemos vino, tenemos huerta y demás, y valoro mucho el esfuerzo que hay detrás de cada cosa que consumimos, ¿no? Entonces, yo prefiero yo siempre digo lo mismo, prefiero comerme un chuletón cada dos meses y que sea el mejor que puedo conseguir, sabiendo de dónde viene, el porqué, el productor que hay detrás, que comerme uno cada día y que me dé igual, ¿no? Entonces, intento ser igual en mi cocina, es decir, cuando hacemos las jornadas gastronómicas o cuando cocino para gente, intento buscar siempre un producto excelente y que sea de temporada y que tenga un sentido en cuanto a proyecto. A partir de aquí, evidentemente, la técnica nos permite darle el enfoque que queramos y es la gracia que tiene, ¿no? Que a día de hoy puedes coger un queso y transformarlo en una aceituna, en una esfera, en un aire, en una espuma, lo puedes congelar, lo que te dé la gana. Y esa es la magia, pero yo creo que no podemos perder nunca el punto de vista del producto. O sea, por mucho que tú hagas fuegos artificiales, tiene que relucir lo que realmente es el protagonista del plato, ¿no? Si voy a hacer, no sé, un bacalao, pues que ese bacalao sea el mejor que puedo conseguir. Oye, que luego le pondrás un aire, le pondrás una espuma, le pondrás lo que tú quieras, pero que la gente diga, wow, qué bacalao me he comido más bueno. No que la gente diga, wow, qué espuma de azafrán me he comido, porque entonces igual nos perdemos.
Claramente, respetar siempre la calidad del producto, me gusta mucho eso, que te preocupes por esto. Yo imagino que con Arnau le pongan un buen Kobe, tú vas a decir, vamos a explotar esto, ¿no? Porque la verdad es que, pues, obvio que todo tipo de producto tiene su forma, las trufas, todas esas cosas que nos encanta. Yo sé que también te encanta a ti todo lo de la alta cocina, que te puedas explotar y todas esas cosas. Y saben que, pues, es bueno, te quiero preguntar, antes de esto de MasterChef, que entraras a esto, ¿tú ya sabías hacer esto de la cocina, de aires, espumas y todas esas cosas? ¿Ya lo habías hecho antes o lo aprendiste ahí?
Hay cosas que sí, cosas que no. Yo en casa tenía, hace años que tengo sifón de cocina, había tenido un kit de esferificación hace muchos años. Sabía cosas, porque para mí la cocina es un hobby, entonces yo siempre digo lo mismo, a veces me duermo viendo vídeos de YouTube de cocina, pero porque me gusta, ¿no? Porque es una afición. Entonces pues vas probando cosas, pero nunca me habían enseñado de una forma profesional, es decir, de cómo enfocarlo correctamente.
Sí, claro, y sobre todo cuando estás ahí que conoces los aparatos como el abatidor, el runner y todas esas cosas que dices, wow, o sea, que es una maravilla en ese momento que dices todo lo que puedes hacer y ojalá tuviera, yo digo, ojalá, o sea, yo como que digo todos los días, a ver, ¿ahora qué voy a comprar yo hoy? O sea, como que el runner, el abatidor, todo eso que
¿Eres
yo veo.
cocinero? ¿A ti te gusta cocinar?
Me encanta cocinar. Fíjate que he tratado de hacer, fíjate, y me sale muy mal y no sé por qué,
¿De hacer qué?
hacer las palomitas de yogur nitrógeno.
¿Vale?
No
¿Pero tienes
puedo.
nitrógeno tú en casa?
Pues fíjate que me costó conseguirlo, pero lo conseguí. O sea, yo es que yo dije, yo quiero mis palomitas de nitrógeno de yogur y fallido, fallido.
¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste?
Pues literalmente, pues preparé, busqué recetas, algunas recetas estaban en inglés y bueno, no tenía la receta yo ideal. Más o menos me guié por la emoción en ese momento. Ah, sí va a salir, tú échale. Y al momento de hacer esto, pues me salió más como un granizado, o no sé, era una masa congelada, todo se
Un
congeló.
granizado.
Sí, o sea, me refiero que
¿Qué
todo.
ingrediente utilizaste? Cuéntame, ¿la base de qué era la base?
Pues usé el yogur, o sea, compré yogur
Yogur
normal.
solo.
Sí,
¿Pero qué
solo.
yogur? ¿Qué yogur?
Griego, normal, griego. O sea, te digo que soy un amateur, o sea, yo tratando
Vale.
acá así.
Vale. ¿Pero las
Y.
palomitas, utilizaste el sifón o no?
Sí, traté de usar el sifón,
Y ni
pero.
no.
No, hombre, o sea, yo digo que soy un amateur y trato de probar cosas, no creo que toda la historia de la cocina, pero ese día yo estaba emocionado y aparte mi amigo que me dijo, te he conseguido nitrógeno. Y yo, ¿qué? ¿Es en serio? Entonces dije, vamos a intentarlo. Fallido, tuvimos que ir a comprar palomitas normal, así
Bueno,
que.
en la cocina se falla, en la cocina se falla y así se avanza. En la vida se falla y así se avanza. Pruébalo con kéfir. Pon kéfir en un sifón, que es más líquido que el griego. Incluso mézclalo un poco si quieres, un poco de griego, un poco de kéfir. Lo metes en el sifón y ahí lo echas en el nitrógeno. Necesitas algo que sea un poco líquido también, si no te va a pelmazar mucho.
Ándale, eso me pasó. Bueno, fíjate, de ese trato dije, bueno, pues ya, ni modo, o sea, pasó y pasó. Y ahorita pues ando con la idea de comprarme ¿cómo se llama? Mi sellador del vacío. De esas cosas,
Bien,
o sea, bro,
importante.
ajá, me encanta. Entonces como que dije, siempre ando buscando también yo, o sea, trataba de ser un poco como Arnold, así como que buscarme
Bueno,
cositas y eso,
trata de ser
pero.
como ti mismo, tienes que tratar de ser como tú mismo, como tú eres.
No, sí, claro, o sea. Me refiero a eso de que tenía esas ganas, ¿sabes? O sea, como que decir, ¿por qué voy a, o sea, cómo se llama, conformar con esto cuando se pueden hacer varias cosas con cosas,
Siempre.
¿vale? O sea, yo hablo de eso, porque a mi estilo, pues obvio que me encanta. Fíjate que acá, el podcast digital lo tenemos en base en México, o sea, te estamos hablando desde
¿Vale?
México.
Sí, me imagino.
Entonces. Imagínate, no sé si acá yo tengo un producto que me encanta mucho explotar y siempre presumo con acá, es que es el huitlacoche. Entonces, no sé si tú has alguna
¿Cuál?
vez trabajado huitlacoche.
La coche. Cuéntame qué es.
Mira,
¿Cómo funciona?
el huitlacoche es, bueno, solamente está permitido en México y se puede exportar a Europa y eso, pero es el honguito que le sale al elote, al maíz. Y acá en México se puede cocinar como si fueran, o si sea, unos champiñoncitos, unas setas, pero tiene su propia textura, su propio sabor. Huitlacoche se llama así, con W, con H digo, huitlacoche, así.
Guay, vale, la coche, LACOCHE.
Sí, es huitlacoche, así, huitlacoche.
Que no me sale, ya lo buscaré. Uy, la coche en
A
México.
ver, te lo escribo. Ahí está, huitlacoche.
A ver. Ah, joder, vale.
¿Ya lo viste?
No, 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 estoy en ello. Para hacerme una idea. Ah, hostia, que es como.
Es un honguito.
Es un hongo, vale. Es
Sí.
como. Joder. ¿Y esto cómo? ¿Y qué hacéis con esto?
Fíjate que lo peculiar aquí en México es que se prepara un guiso. Con normal así un sofrito de jitomate, cebollita y chile verde, que es el serrano, se aplica con huitlacoche y se hace hasta una masa negra y se aplican las quesadillas.
Tiene buena pinta,
Pero
¿eh?
pero, o sea, tiene muchas funciones y acá tenemos a muchos chefs que lo han explotado hasta en nieve, o sea, nieve de huitlacoche. Entonces, como que es un producto que, pues, la verdad, o sea, aquí como le dicen, que es como la trufa mexicana, que es como que el tipo de honguito, y tú sabes, ¿no? Y acá, pues, es muy fácil de conseguirlo, pero en el exterior, pues, sí es más difícil de conseguirlo, porque en México solamente está permitido su plaga, ¿no? Es un tipo de plaga, y acá, pues, ancestralmente, pues, esto se va comiendo en las quesadillas, el maíz, todo eso desde antes, y yo soy fan de eso. O sea, no sé qué tan bueno seas tú para consumir comida mexicana, Arnau, qué tan mal interés para el picante.
Me gusta, a mí me gusta mucho el picante. De hecho, tengo una amiga mexicana que me mandó semillas de distintos chiles para sembrar el año que viene. Y mira, ¿cuándo fue? El lunes fui a cenar con unos amigos y nos pedimos el plato más picante de la carta. Era un hindú, no era mexicano. Y bueno, nos destrozó. Pero me gusta mucho el picante. De hecho, yo he estado en México. Hace años estuve con mi familia de viaje. Y es un país que me encanta. Tengo amigos mexicanos y me lo paso en grande.
Qué bueno, qué maravilla. Porque acá también tenemos una variedad de gastronomía que se puede disfrutar por cada estado, y sobre todo, pues, hasta fíjate que es curioso, si has probado, o sea, ya ves que hablando de comida de insectos, acá los huevos de hormiga es considerado como un caviar, así como que escamoles, se llaman los famosos escamoles.
Los probé.
Sí,
probé, bueno. En mi viaje probé en un mercado, fuimos a un mercado y había un saco con hormigas que estaban como tostadas, creo, o algo así. Sí. Y
mira, o sea, andas con todo, o sea, es la actitud. Y bueno, y sabes que lo peculiar aquí de la comida mexicana, pues, es la salsa, ¿no? El picante. Mientras más pique, más sabroso es aquí un platillo. Pero bueno, dale, es que, no vamos a enfocarnos nada más en esto, sino también en tu evolución de todo esto de la cocina. Fíjate que he estado viendo, o sea, como siempre, o sea, seguidor tuyo, todo lo que haces y todo lo que, pues, desarrollas y nos presumes en redes. Quiero preguntarte a ti, Arnau, que, o sea, no tengo bien la noción y eso, pero sí, es una meta tuya tener ya tu propio restaurante. O sea, ¿cómo te ves? O sea, ¿te visualizas ya en esto profesionalmente? Porque será padrísimo, como dicen acá en México, decir, pues un día voy a Madrid y ojalá me toque el restaurante del famoso chef Arnau.
Bueno, a ver, siempre es un objetivo. La verdad es que la gastronomía es un mundo que se ha abierto mucho en los últimos años, y más a raíz del COVID. Restaurante como tal, no lo sé. No, es algo que al final nos gustaría a todos, pero un restaurante implica muchas cosas. Ya no es solo cocinar, es gestionar, es personal, es pagar impuestos, es pagar proveedores, es pagar la luz. Y no sé si quiero volver a ese mundo o quiero centrarme solo en cocina, ¿no? Porque al final yo vengo de un mundo más empresarial y veremos cómo acaba. Sí que es verdad que me están saliendo proyectos vinculados con gastronomía, con productos que son muy guays y que tienen muy buena pinta, y veremos. Igual a mí me gustaría poder mezclar lo mejor de mis dos mundos, ¿no? Que es la venta y la cocina.
Es que eres un crack para la venta, que ya no te puede vender hasta lo que está hecho a perder el refri y te lo vende, o sea, te lo juro. O sea, yo seguro que seguramente no te puede vender el peor plato del mundo y aún así te lo vende. No sé cómo, pero lo va a hacer, chicos. Es que este tío es impresionante. O sea, tiene lo que se necesita, el espíritu de venta y sobre todo, pues, el talento, ¿no? Fíjate Oye, por ejemplo, Arnau, ¿cuál es el platillo favorito de Arnau? ¿Qué es lo que más te gusta preparar?
Lo que más me gusta... Mira, yo soy un gran fan de las sopas. A mí me flipan las sopas. Yo como sopas hasta en verano. Y a partir de ahí, pues, a ver, la sopa tradicional catalana, escudella, es un plato que me pirra, porque aparte de lo que es la sopa en sí, lleva todo la carne hervida, las legumbres, la verdura. Y es como un ramen, pero a la catalana, que me encanta. Y a partir de aquí, pues, cualquier cosa. Lo que sí que descubrí, que ahora, después del programa, cocino más postres, porque, bueno, descubrí que me gustaba más el tema repostería también.
Es que la repostería da un miedo. Si en la vida real da un miedo, porque quieres hacer un pastel y dices, ¿por qué no me salió como el de la cajita, no? Y me sale así como que totalmente. Pero bueno, es que cuando eres, tú sabes, ¿no? Que la repostería en la cocina es lo más meticuloso y exacto que uno tiene que hacer para que los resultados salgan, pues totalmente bien, ¿no? A mí cuando me dicen es que, bueno, tengo amigos que se dedican a la gastronomía así profesionalmente y los veo y yo, ay, ya sé qué están haciendo, ¿no? Pero no sé cómo lo hacen, así que no puedo dar ese tip, yo sé lo que hacen de que, ay, atempero el chocolate, ¿no? Y toda la cosa. Y bueno, es parte de esto de la gastronomía que a mucha gente, y sobre todo en el programa, es como que la categoría más difícil de que ahora les toca hacer un pastel o el fondant. O sea, por ejemplo, me acuerdo de tu programa del pastel, el fondant, que me diste la forma y toda la cosa, que fue uno de los mejores resultados, ¿no? Y dale, y sobre todo, fíjate que también hay que tener ese tipo de creatividad en la repostería, tener ese concepto de qué forma voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a pintar, porque no nada más es cocinar el bizcocho, ahí está, el relleno. Es darle ya una forma, una personalidad. Y eso es lo que un postre hoy en día se busca, darle personalidad. Entonces, ahorita que haces postres, dinos qué postres son los mejores que has armado.
Mira, a mí me encanta todo lo que es la crema pastelera, hojaldres, es algo que me flipa. Y lo que he descubierto que disfruto mucho trabajando es el chocolate. No había trabajado nunca con chocolate, de hecho de niño ni comía chocolate y ahora me compré moldes de bombones, hago mis bombones, atempero chocolate, me lo paso de la hostia.
Wow, ¿tampoco no te gustaba el chocolate antes?
No, de pequeño no, era de salado, el chocolate no, de niño no comía chocolate.
Oh, bueno, como verás, no soy la persona de decir que no, a mí me encanta el chocolate desde niño, y pues acá pues se ve el resultado del chocolate, pero bueno, es que me encanta, acá el chocolate también es parte de, sobre todo el chocolate en México es muy, así muy rico el cacao, entonces tenemos, o sea, también que disfrutar de esto, ¿no? La ventaja acá en México que tenemos de todo y podemos disfrutar un poquito de todo y en recursos, todas las cosas que está padrísimo, todo lo que la naturaleza nos ofrece. Y sobre todo, fíjate que te quiero preguntar y quiero que seas sincero, ¿qué tan caro actualmente, pues hoy en día cuesta hacer lo que haces de cocina y eso producir? Porque se ve bien bonito, ¿no? Toda la cosa, pues la gente no tiene idea de cuánto cuesta un sifón, tampoco la gente tiene idea de cuánto cuesta un ron o no sé, todas esas cosas que se ven bonitas, se ven, o sea, dices wow, qué cositas, vas al súper y preguntas cuánto cuesta y te quedas así como que, bueno, pues hay que pensarlo dos veces, porque bueno, si de por sí, no sé si ya sea caro, pero acá por ejemplo vas a tiendas de esos de gastronomía y acá un sifón en pesos mexicanos te valiendo 3,000 pesos, que son como
dólares
a $200, como eso te va a ir costando, imagínate. Entonces sí, dale, ¿cómo es para ti esto? O sea, ¿qué tan caro y viable es para una persona que se dedica a esto?
Mira, esto es como si te pregunto cuánto valen los headphones que llevas, ¿no? Valdrán lo que sea, el tema es cuánto los utilizas. ¿Los utilizo cada día o los utilizo una vez al año? Entonces, si el sifón te cuesta $200 y lo utilizas una vez al año, pues ese plato te ha costado $200. Si lo utilizas cada día, pues serán 70 céntimos, ¿no? Y si lo utilizas durante 2 años, 30, y durante 3, nada. Es como todo, al final hay cosas que en las que tienes que invertir y una inversión tiene que ser con sentido. En Europa sí que es verdad, o al menos en España, puedes conseguir sifones por mucho menos, por $40 tienes un sifón. Pero eso no quita que también es dinero. Y el runner son 100 euros y, bueno, al final todo va sumando. El tema es el uso que le darás. Y para mí eso es lo que justifica la inversión o no. Decir, hostia, me lo compro porque lo voy a utilizar una vez o 1,000. O voy a hacer 400 recetas. Pues bueno, pues ya se justifica. O voy a hacer un show cooking con esto que luego ya, lo que sea, pues ya te merece la pena. Si no, no.
Fíjate que se nota ir ahí tu lado empresarial de cuando me quieres vender algo y quieres ahora sí como que distribuir el producto y su explotación de cuánto vale, ahí se nota que llevas ese vendedor por dentro y dices, oye, sí, ¿verdad? Pues te vale $200 y lo usas una vez y bueno, haces recapacitar y me convenció sí. Totalmente. Fíjate que hay un hito en la cocina actualmente, bueno, sobre todo en la sociedad, que te quiero preguntar a ti, es por curiosidad, es una pregunta, porque tú que estás en esto de los productos y eso, ¿tú qué opinas hoy de la tendencia de ponerle oro a la comida? Porque si te has fijado que acá, por ejemplo, en México hay restaurantes en zonas muy acá exclusivas que te prometen tacos con oro y ya sabes, ¿no? El caviar de mar de Caspian, Kobe y todos esos lujos. Pero bueno, lo importante es que tiene oro, como dicen. ¿Tú qué opinas de esta tendencia de que la comida hay que ponerle oro? Hasta los helados.
A mí me parece que, como buen vendedor, si hay una demanda, ¿por qué no generar la oferta? Si hay gente dispuesta a pagar cuatro veces más porque le ponen una lámina de oro, pues yo sería el primero que intentaría venderlo. Mira, a nivel gastronómico te diré, ¿qué le aporta a nivel de sabor? Nada, ¿no? Es algo más estético, más de moda, más, bueno, como... de postureo, ¿no? De me como un helado porque lleva oro, me como un chuletón que le han puesto un papel de oro encima. Yo, si lo tengo que hacer en mi casa para mí, yo no se lo pondría. Ahora, si a mí viene alguien a mi casa y me paga tres veces más por ponerle oro, yo le pongo el oro que quiera.
Dale. Es de que sí, porque es una tendencia que no solamente... Aquí se ve poco en México, pero en Estados Unidos, Dubái, en varias partes, hasta en Europa, se nota que pues es parte de lujo, ¿no? De la cocina de... Tiene oro, chispas de oro, un cupcake con chispas de oro y tal. Bueno, es que, ¿por qué vas a pagar algo más? Yo siento que ese producto no aporta un sabor, o sea, yo creo, porque tengo una amiga que es pastelera y y pidió sus láminas de oro para decorar los pasteles, y cuando lo probé, dije, bueno, es que, pues, esto no es como que le dé un sabor, y me dice, no, pero aquí la gente, sobre todo los extranjeros, lo compran y lo alaban, y yo, bueno.
Es estatus, es una forma de mostrar estatus, es como las marcas, al final llevar un jersey con una marca te va a abrigar más o menos, no, pero bueno, te gusta más, te sientes mejor, yo qué sé, que tus amigos te ven, pues es lo mismo, es ponerle oro a un plato, es ponerle el cocodrilo o lo que sea a un jersey. Que no va a alterar su función, es verdad, su función es la de ir tapado, ir abrigado, lo que sea, pero bueno, a nivel de reconocimiento será otro y a nivel de precio también.
Vale, Hernán, bueno, fíjate que de todo esto, te lo pregunto por curiosidad, porque siempre es importante saber, o sea, alguien que cocina, que todos los días le gusta valorar los ingredientes, pues sepa de que, pues bueno, es parte hoy en día, aunque digan que no, que sí, que se puede agregar un platillo, ¿verdad? Es normal, natural, así como muchas cosas se pueden agregar. Pero bueno, te pregunto a ti, Hernán, en todo este momento que, desde todo lo que has hecho y el paso que has dado en MasterChef, volteas atrás y ves al Hernán que, pues antes de venir aquí a cocinar y eso, su mundo era como empresarial, los grifos, y pues le iba ya bien, ¿no? ¿Por qué cambiar a la cocina? ¿Qué fue lo que te motivó así internamente para decir, este giro 360 en mi vida me vino muy bien y totalmente aquí estoy para demostrar y seguir? A lo mejor, quién sabe, Arnau, nos sorprendas también en otras categorías que a lo mejor no es la cocina, quién sabe, o sea, todo es posible, pero hoy en día pues la cocina ya es parte de tu vida. Y es lo más bonito poder hasta inspirarse cuando alguien se inspire. Es que yo me siento más Arnau, así como decir, ya es una fuente de inspiración. Muchas personas vio tu paso y sobre todo la gente que está más cerca de ti sabe lo que te costó y sabes lo que das al 100. Pero ¿cómo te sientes al voltear atrás y ves a ese Arnau convertido? Bueno, o sea, en el momento de que antes era así, ahora soy así.
Bueno, cuando haces algo que te gusta, el sentimiento es obvio, es que no hay más y todos lo sabemos. Al final, hay momentos en nuestra vida que haces cosas que te gustan, o sea, igual tú tienes un curro que no te gusta, pero el fin de semana te vas a tomar unas birras con los colegas y eso te gusta, ¿no? Y ahí estás bien, estás cómodo y eres tú, o no. O sea, tienes espacios donde cada uno de nosotros somos nosotros mismos, pues imagínate que eso sea...
No, perfecto, no, como siempre concreto y a lo que vas, al grano y al punto. Fíjate que algo que me gusta mucho de acá de España es que sus platillos típicos, acá en México se puede conocer, piensa en España, lo primero que uno piensa es paella, ¿no? Tú imagino cuando piensas en comida mexicana, ¿qué piensas primero?
Cuando pienso en comida en una michelada.
¿En serio? Mira, ya salió el lado tomador también, Arnau, aquí, ¿verdad? Oye, buenísimo. ¿A poco te gustó mucho la michelada? Es parte de aquí.
Me flipa.
No, hombre, caramba.
No, pero evidentemente el taco es vuestro emblema. El taco, bueno, claro, es que aquí también ha llegado una comida mexicana muy americanizada, que los nachos, los T-Mex, tal, y eso igual no es tanto la comida mexicana,
sí, exacto,
auténtica, ¿no? Yo creo que el taco sí que es más emblemático, ¿no? Pues, hostia, ¿cómo llamáis? Las carnitas y la carne se deshilachada. Y
las carnitas, y oye, sí,
frijoles. Frijoles y pues bueno, yo creo que eso es más emblemático mexicano, el guiso, porque al final el taco no deja de ser una carne guisada habitualmente o a la parrilla adobada en la masa de pan la masa de maíz, ¿no? Pues para mí eso es la comida mexicana, al final la comida de la abuela que se preocupa en guisar una carne que es dura para poder desarmarla y poder montarla en un taco y que sea rica y especiarla y demás, eso es lo guay. Evidentemente, con una michelada, mucho mejor.
Acompañada siempre con una michelada, como decía acá. Fíjate que también, o sea, cuando pienso en España, más allá de la comida, siempre pienso en sus vinos, en el aceite de olivo, que pues ya viene, o sea, cuando yo compro aquí en el súper el aceite de olivo, todos dicen from Spain, o sea, desde España, ¿no? Lo que dice, bueno, vamos a dar el toque español, pero actualmente, pues, conociendo el mundo de la gastronomía, el aceite de olivo también a veces está el aceite de coco, aceite de uva, y dices, qué cositas, ¿no? Que te pones así a ver las cosas, y bueno, el azafrán, todas esas cosas que, claro, que a lo mejor estaban, no lo conoces, no los dominas, pero yo, como siempre, Chris, el curioso, quiere probar todo, y estoy en el súper, en la sección gourmet, y te diré, Arnaud, que hasta me he comprado una lata de caracoles, y qué feo sabían en lata, o sea, no saben buenos en lata. Bueno, al menos la lata que me compré no estaban o no estaban preparados, pero bueno, he estado así como siempre, o sea, curtiéndome de todo, y a veces que dices, pues hay que probarlo una vez en la vida. Fíjate que acá se usa mucho en México, creo que he visto también allá en Europa el aguacate, que es parte también de que aquí es una salsa que se llama guacamole. Sí, sí. Y he visto en MasterChef que, ay, cómo sufren para hacer esas cosas de guacamole, esas cosas. Yo me quedo preguntando, ¿es tan fácil que es hacer un guacamole aquí? O una salsita. Así de cuento, si te pueda aprobar más cosas, que seguramente.